Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco convocó a la 37ª Jornada Mundial de la Juventud, que se dio inicio a comienzos de este mes de agosto. En nuestro programa anterior estuvimos hablando del discurso inicial de bienvenida, de todo lo que significa la Jornada Mundial en la vida de la Iglesia, Jornada Mundial de la Juventud. Hoy queremos, con mi compañero Juan Schuster, analizar ya la parte final de la jornada, y entonces vamos a dialogar sobre dos discursos del Papa Francisco en esta jornada. El primero, el del sábado 5 de agosto, cuando se reúne con los jóvenes en la vigilia, y entonces el Papa Francisco va a tener unas palabras muy importantes para los jóvenes. Y es la que vamos a dialogar entonces con Hans en este programa. Hans, bienvenido, y vamos entonces a compartir, a dialogar, a enriquecernos con estas palabras, con estas menciones del Papa Francisco dirigido a los jóvenes, pero también a todos los que nos sentimos jóvenes, a los que tenemos vida, a los que tenemos ilusión y esperanza, porque nos volvemos viejos cuando perdemos esas oportunidades.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Ahora que hablas de jóvenes y de viejos, hay un proverbio árabe que dice que la vejez comienza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas. Entonces, bueno, hay que tener mucha esperanza y no vivir del pasado. Y en ese sentido, pues, nos cuentan las agencias de noticias que el Papa se rejuveneció en el contacto y en la interacción con los jóvenes en esta JMJ, que es la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que se celebró en Lisboa. Entonces vamos a empezar a comentar las palabras del Santo Padre en la vigilia con los jóvenes, que se dio el 5 de agosto en un parque en Lisboa que se llama Campo de Gracia, Parque Tejo. Y comienza el Papa diciendo: me da mucha alegría verlos. Gracias por haber viajado, por haber caminado, gracias por estar aquí. Y pienso también, la Virgen María tuvo que viajar para ver a Isabel, partió y fue sin demora, como nos cuenta Lucas 1:39. Uno se pregunta por qué María se levanta y va a prisa a ver a su prima. Claro, acaba de enterarse de que la prima está embarazada, pero ella también lo está. ¿Por qué entonces va a ir si nadie se lo pidió? María realiza un gesto no pedido, no obligatorio. María va porque ama, y el que ama vuela, corre y se alegra, como dice el capítulo 3 de la Imitación de Cristo. Esto es lo que nos hace el amor.
El tema de esta jornada, como aquí lo anuncia el Papa Francisco, tiene que ver con un texto de María. Vale la pena recordar rápidamente que desde el que el Papa Francisco asumió el pontificado, a él le correspondió en el año 2014 esa jornada mundial de ese año. Se logró que las dos siguientes se diera continuidad al tema que se venía desarrollando. El tema de ese año 2014 fue: bienaventurados los pobres de espíritu, tomado de Mateo 5:3. Para el año 2015, el tema fue nuevamente la bienaventuranza. En ese caso fue: bienaventurados los limpios de corazón, Mateo 5:8. En el 2016, el tema de la jornada fue: bienaventurados los misericordiosos. Para el año 2017, entonces, se cambió el tema y el Papa volvió al tema de María y habló de: el Poderoso ha hecho cosas grandes en mí, de Lucas 1:49. En el 2018, continúa el tema de la jornada con los jóvenes y con María. El Papa tomó el texto de Lucas 1:30, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. En el 2019, recordemos, estábamos en pandemia, estábamos en situación que impidió realmente realizar esa jornada que correspondería a Panamá y se va a hacer exactamente con un mensaje del Papa Francisco. En 2020 propuso como tema para esa jornada, joven, a ti te digo, levántate, Lucas 7:14. En el año 21, continuando ese tema anterior, levántate, te hago testigo de las cosas que he visto, Hechos 26:16. Y para esta jornada entonces, el Papa propuso, 2023, María se levantó y partió sin demora, Lucas 1:39. Y veremos que seguramente la jornada siguiente tendrá continuidad con los temas que está proponiendo el Papa. Quisiera destacar cómo para él el tema del encuentro de los jóvenes con María es un tema importante, porque ayuda precisamente a que los jóvenes reconozcan en María la Madre, como está diciéndonos en este texto. Nos dice que María nos muestra cómo el amor nos lleva, nos impulsa, nos anima, nos lleva a que busquemos al otro, buscar la manera de servir, de encontrarnos, de apoyar al hermano.
Han sido unos encuentros memorables de los papas con los jóvenes y cada edición de este encuentro se hace en un país distinto. Entonces da la oportunidad al país anfitrión de acoger a todos los jóvenes del mundo. Se han realizado en Brasil, Polonia, Panamá y ahora en Lisboa, y el próximo va a ser en Seúl, en Corea. Y sigue diciendo el Papa, la alegría de María es doble. Ella acaba de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor y también la noticia de que su prima está embarazada. Entonces es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Yo les pregunto a ustedes, ustedes que están aquí, que han venido a encontrarse, a buscar el mensaje de Cristo, a buscar un sentido lindo a la vida, ¿esto se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros? ¿Qué opinan? Es para llevarlo a los otros porque la alegría es misionera. Repitamos todos juntos, la alegría es misionera. Y entonces yo tengo que llevar esa alegría a los demás.
El Papa, como siempre, invitando a los jóvenes a que salgan, a que participen, a que pongan todo su dinamismo, todo su entusiasmo, toda su alegría en favor del anuncio de la persona de Jesús, en favor del encuentro, ayudar al encuentro personal de los hermanos con la persona de Jesús, como María lo hizo. Entonces aquí nos toma ese ejemplo y nos invita precisamente a eso, a todos. Nos invita a que seamos misioneros porque en la medida en que conocemos a Jesús, nos sentimos motivados a llevarlo a los demás. Y dice el Papa precisamente en esa dirección, pero esa alegría que nosotros tenemos, también otros nos prepararon para recibirla. Ahora miremos para atrás. Todo lo que hemos recibido, y has preparado todo eso, ha preparado nuestro corazón para la alegría. Todos, si miramos hacia atrás, tenemos personas que fueron un rayo de luz para la vida. Padres, abuelos, amigos, sacerdotes, religiosos, catequistas, animadores, maestros. Tantas personas que nos han transmitido la buena nueva. Ellos son como las raíces de nuestra alegría. Ahora hacemos un segundo de silencio y cada uno piensa en aquellos que nos dieron a algo en la vida, que son como las raíces de la alegría. Y entonces el Papa, con una práctica que ha hecho ya en varios momentos, invita a un momento de silencio para recordar, en este caso, a todos aquellos que nos han anunciado, que están como las raíces de nuestra alegría. Hace ese momento de silencio junto con todas las personas. Vamos a hacer aquí nosotros también un pequeño momento de silencio para recordar a esas personas.
Encontraron rostros, encontraron historias. Esa alegría que vino por esas raíces es la que nosotros tenemos que dar, porque nosotros tenemos raíces de alegría. Y también nosotros podemos ser, para los demás, raíces de alegría. No se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento. Se trata de llevar una alegría que cree raíces. Y me pregunto, ¿cómo podemos convertirnos en raíces de alegría? Y anota el Papa, la alegría no está en la biblioteca encerrada, aunque hay que estudiar, pero está en otro lado. No está guardada bajo llave. La alegría hay que buscarla, hay que descubrirla. Hay que descubrirla en nuestro diálogo con los demás, donde tenemos que dar esas raíces de alegría que nosotros hemos recibido. Y eso a veces cansa. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes se cansaron alguna vez? Piensen lo que sucede cuando uno está cansado. No tiene ganas de hacer nada. Como decimos en español, uno tira la esponja porque no tiene ganas de seguir. Y entonces uno se abandona, deja de caminar y cae. Tal vez en Argentina hablan de tirar la esponja. Nosotros en Colombia decimos tirar la toalla. Uh-huh. Para que entendamos un poco el contexto. ¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantarse. Y hay una cosa muy linda que quisiera que hoy se la llevaran como recuerdo. Los alpinos que les gusta subir montañas tienen un cantito muy lindo que dice así. En el arte de ascender la montaña, lo que importa no es caer, sino no permanecer caído. Cosa linda, dice el Papa.
Es una reflexión muy interesante porque estamos hablando de la alegría. Y la alegría pues generalmente nos encuentra de pie. Nos encuentra caminando, nos encuentra abrazándonos. La alegría nos anima. Y coloca el Papa la parte opuesta, el tema del cansancio. Y la actitud que tenemos muchas veces cuando caemos. Porque él dice cuando una persona cae, pero todos caemos. Y puede ser que caigamos muchas veces muy fuerte. Podemos cometer errores, todos cometemos errores. Unos más livianos, otros más pesados, otros más fuertes. Pero no por eso ya estamos terminados, ya no estamos sin ningún futuro, sin ninguna posibilidad, no. Lo que nos invita es a que nos levantemos. La alegría nos ayuda a que nos levantemos. Cuando tenemos un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que es alegre, pues el ambiente alrededor de nosotros es un ambiente amable, como que nos anima a caminar. Y si estamos en un recorrido, en un viaje, y esa persona tiene esas características de ser alegre, pues nos entusiasma a todos y nos anima. Y por más largo que sea el camino, pues se nos hace corto. Nos anima, nos conforta. Ese es el mensaje del Papa en este momento, muy importante, sobre todo después de que están terminando una jornada que ha sido muy intensa, con muchos movimientos, con muchas personas moviéndose de un sitio a otro, durmiendo a veces en situaciones y en espacios un poco incómodos. Bueno, pero con todo el ambiente de alegría, el cansancio como que pasa a un segundo plano. Pero puede llegarnos en un momento determinado en la vida. Por eso ese estribillo, ese cantico que tienen los alpinos, me parece que es ciertamente muy lindo, como dice él. En el arte de ascender, lo que importa no es caer, sino no permanecer caído. Estupendo, estupendo.
Continúa diciendo el Papa, el que permanece caído se jubiló de la vida ya. Cerró la esperanza, clausuró la ilusión y ahí queda caído. Y cuando vemos a algunos amigos nuestros que están caídos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo. Fíjense, cuando uno tiene que levantar o ayudar o levantar a una persona, ¿qué gesto hace? Lo mira de arriba abajo. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. ¿Cuántas veces vemos gente que nos mira así, por sobre el hombro, de arriba para abajo? Es triste. La única manera en que es lícito, la única situación en que es lícito mirar a una persona de arriba para abajo, lo digan ustedes, para ayudar, es para ayudar a levantarse. Las otras miradas de arriba abajo son denigrantes, son ofensivas. Entonces dice el Papa que la única lícita, la única válida mirada de arriba para abajo es para ayudar a levantar a alguien que está caído.
Porque la mirada permanente de nosotros debe ser de lado, sentirlo como hermano, como el que está cerca a nosotros, en el mismo nivel. Y este ciertamente es el del apoyo, el de la ayuda. A veces sí encontramos personas que tal vez por su pobre personalidad piensan que son mejores, superiores que otros. Nos miran de arriba hacia abajo. A los que hemos sido mirados así, pues puede darnos tristeza, pero también nos puede dar el ánimo para saber que estamos levantados, que estamos caminando y que podemos contribuir a las tareas que se ponen en conjunto. Este es un detalle de esa admiración, de esa antropología, de esa manera de ver a las personas que es interesante por parte del Papa Francisco. Mirar a una persona de arriba abajo tiene que ser para ayudarlo, no para humillarlo, no para hacerlo sentir menor, inferior, que vale poco. Ese es el tema de la cultura del desecho, del descarte, cuando se mira al otro como algo que no vale. Aquí debe ser para ayudar, para acompañar. Miren que nosotros encontramos con mucha frecuencia por las calles, por donde vamos a nuestras oficinas, de regreso a casa o a donde vayamos, personas que están durmiendo en el piso. En estos días, ahí presente por el camino yendo hacia la facultad, estaba una persona ahí y era mediodía y estaba tirado en el piso. Uno dice fundido, seguramente estaba narcotizado, drogado, alguna cosa de ese estilo. Ese es tal vez el momento en que uno podría buscar la forma de ayudar. La invitación es entonces que con alegría ayudemos al hermano a levantarse. No lo dejemos postrado, ayudémoslo. Es el samaritano, el buen samaritano hace eso.
De manera plástica, el Papa dice que la única manera lícita de mirar de arriba para abajo es cuando el otro está caído y entonces, como está en el piso, lo miramos desde arriba hacia abajo. Como decía Eduardo hace un momento, la mirada normal nuestra es simétrica, mirando a los ojos, horizontal, cuando vamos caminando con otros. Solo cuando alguno que conocemos cae, pues por la situación de las circunstancias está en el piso y entonces lo miramos de arriba para abajo, no con el ánimo de denigrar, de avergonzarlo, sino de darle la mano para levantarlo. Y sigue diciendo el Papa, bueno, esto es un poco el camino, la constancia en caminar. Y en la vida para lograr las cosas hay que entrenarse en el camino. A veces no tenemos ganas de caminar, no tenemos ganas de hacer esfuerzos. Nos copiamos en los exámenes porque no queremos estudiar y no llegamos al éxito. No sé si a algunos les gusta el fútbol, a mí me gusta. Detrás de un gol, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Detrás de un éxito, ¿qué hay? Mucho entrenamiento. Y en la vida no siempre uno puede hacer lo que quiere, sino aquello que la vocación que tengo dentro, cada uno tiene su vocación, nos lleva a hacer. Caminar, si me caigo, levantarme o que me ayuden a levantarme, no permanecer caído y entrenarme en el camino. Y todo esto es posible no porque hagamos cursos sobre el camino. No hay ningún curso para enseñarnos a caminar en la vida. Eso se aprende de los padres, se aprende de los abuelos, se aprende de los amigos, llevándose de la mano mutuamente. En la vida se aprende y eso es entrenamiento en el camino.
Entrenarse, mucho entrenamiento. Y esa es la verdad. Aprendemos, no nacemos con un manual en que nos diga qué es lo que hay que hacer, pero sí en la medida en que empezamos a ejercer la vida, caminar. Empecemos, recordemos, los niños, cuando fuimos niños, queríamos caminar a lo mejor rápidamente y nos tropezábamos, nos caíamos. Pero los niños se levantan rápido, ni a veces ni sienten el golpe que se dieron, pero se ponen de pie otra vez porque quieren caminar, quieren avanzar. Y eso es lo que tenemos que hacer también todos y cada uno de nosotros. Por eso es muy importante lo que está diciendo el Papa en este momento, porque recordemos que muchos jóvenes hoy se pueden sentir que no vale la pena vivir, que ¿qué hacemos? Esto todo está hecho, esto no tiene solución. Las circunstancias, los problemas que vive Colombia, los que vive nuestra familia, lo que vive la ciudad, eso como que no tienen salida, como que no, eso no hay nada que hacer. Y es el tema que está asociado, por ejemplo, con el suicidio. El tema del suicidio de los jóvenes, que son datos que son preocupantes, porque cada vida joven que se pierde, pues es una pérdida para el país, para su familia, para su comunidad, también para Colombia. Entonces, por eso me parece muy también importante esa llamada del Papa a las cosas que nos gustan, que son las que nos ponen de pie, que son las que nos animan. A él dice el fútbol, pero a otros pueden gustarle la música, a otro el teatro, al otro el pasear, el otro el deporte extremo, tantas cosas que hay para poder, si tenemos una afición, si tenemos algo que nos pone de pie, estupendo. Y entonces tenemos que avanzar en esa tarea de entrenarnos para la vida, aprender tanto de los éxitos como las dificultades que también encontramos. En todo podemos aprender si queremos crecer y podemos aprovechar el entrenamiento que nos da la vida. Como dice el Papa, en la vida se aprende y eso es entrenamiento en el camino. La frase del poeta Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces es eso, hay que ir abriendo camino, que esa es una tarea bien valiosa para nuestra vida.
Así como tú decías, Eduardo, hace un momento, que no nacemos con instrucciones para la vida, con manual de instrucciones, pues uno aprende haciendo, ¿no es cierto? Y entonces uno aprende a caminar caminando y aprende a nadar metiéndose al agua.
No, y tragando agua.
Y tragando y pasando sustos, porque no se puede aprender a nadar
por correspondencia.
Por correspondencia, era antes, ahora virtualmente, con un tutorial de YouTube. Hay que hacer la experiencia, entonces uno aprende a caminar en la vida caminando la vida. Y entonces la idea es tener discernimiento, hacerlo bien y rodearse de amigos que tienen experiencia para que o le evitan a uno las caídas o le ayuden a levantarse cuando uno se cae.
Eso que dices, Hans, me parece que es muy importante porque es el sentido de la comunidad, el sentido del grupo, el papel del grupo, ayudarnos, apoyarnos, caminar juntos. Es eso que es la tarea que nos está invitando el Papa cuando habla de la sinodalidad. Caminemos juntos para ayudarnos, para apoyarnos, para levantarnos, para alegrarnos juntos, para a lo mejor llorar en algún momento juntos, pero de todas maneras para caminar juntos.
Ser solidarios y entonces poderlo hacer juntos, compartiendo aprendizajes, compartiendo muchas cosas. De pronto hay unos más expertos en el camino de la vida, otros más novatos, y entonces unos pueden ayudar a otros si caminamos juntos, porque si cada uno coge su camino es más difícil hacerlo solo. Sigue diciendo el Papa, yo los dejo con esta idea nomás, caminar y si uno se cae, levantarse, caminar con una meta. Entonces, entrenarse todos los días en la vida nada es gratis. Vea esa frase que es muy sencilla pero muy profunda, todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Con esto gratis que tenemos, el amor de Jesús, y con las ganas de caminar, caminemos en esperanza. Miremos nuestras raíces y vayamos adelante sin miedo. No tengan miedo. Gracias, chao. Así se despidió el Papa muy coloquialmente con los jóvenes.
Y se despidió insistiendo en dos cosas que me parece que él siempre nos invita. Y alguna persona que estuvo en la jornada precisamente mencionaba cómo una frase que les repitió muchas veces el Papa Francisco fue: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengamos miedo. Porque a veces las personas dicen: es que los problemas, es que la situación, es que lo que está pasando, es que frente a todo este sistema, ¿qué vamos a poder hacer? No tengan miedo, hagan lo que creen que deben hacer en la línea de amor, de servicio, de ayudar a los hermanos a caminar. Eso pequeñito que hagamos va a contribuir, va a ayudar por lo menos a esa persona, a ese grupo, a esa comunidad. No tengamos miedo. Esa es una frase clave para los jóvenes, pero también para todos y cada uno de nosotros. El domingo 6 de agosto fue entonces la misa de clausura, de terminación de la Jornada Mundial de la Juventud. También se realizó en el mismo parque, el Campo de Gracia o Parque Tejo, en Lisboa. Y entonces el Papa allí en la homilía, en la celebración eucarística de cierre, de envío, va a empezar esa homilía diciéndole lo siguiente: Señor, qué bien estamos aquí. Mateo 17:4. Estas palabras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la Transfiguración, y también los queremos hacer nuestras después de estos días intensos. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos, y es hermoso como hemos rezado y con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Pregunta importantísima después de una semana de trabajo y de intensa actividad. ¿Qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Es decir, ¿qué nos quedó de todo lo que se vivió en esos días anteriores?
Continúa diciendo, quisiera responder a este interrogante con tres verbos, siguiendo el evangelio que hemos escuchado. ¿Qué nos llevamos? Resplandecer, escuchar y no tener miedo. ¿Qué nos llevamos? Respondo con estas tres palabras: resplandecer, escuchar y no tener miedo. Y explica cada una de ellas. Primera, resplandecer. Jesús se transfigura. El Evangelio dice que su rostro resplandecía como el sol, Mateo 17:2. Hacía poco que había anunciado su pasión y su muerte en la cruz, y con esto rompía la imagen de un Mesías poderoso, mundano, y frustra las expectativas de los discípulos. Ahora, para ayudarlos a acoger el proyecto de amor de Dios sobre cada uno de nosotros, Jesús toma a tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, los conduce a un monte y se transfigura. Y este baño de luz los prepara para la noche de la pasión.
Resplandecer, esa fue una de las tres palabras que está aquí mencionando el Papa. Creo que fueron de las que más resonaron entre los jóvenes. Hemos comentado ahorita el de no tener miedo, pero están esas otras dos: resplandecer, escuchar y no tener miedo. Tan fuerte el impacto que ayer en una reunión que tuvimos con alguna persona que participó, nos invitó a que hiciéramos una oración a partir de esas tres palabras: resplandecer, escuchar y no tener miedo. Y mira lo que dice de resplandecer: es transfigurar, es iluminarse. Jesús ilumina, Jesús nos ilumina. Por eso los apóstoles decían: qué maravilla, qué rico estar aquí. Tanto que recordemos que Pedro dice: construyamos unas cabañas, tres chozas, y nosotros no importa, con que ustedes estén bien protegidos, está bien, nosotros nos quedamos aquí, no importa que haya frío, no hay problema. Ese resplandecer tiene unas dimensiones que el Papa nos va a ayudar también a mirar un poco qué significa eso en este momento, en ese contexto actual que estamos viviendo.
Y esa es la última frase de ese párrafo: y este baño de luz los prepara para la noche de la pasión. Y sigue diciendo el Papa: amigos, queridos jóvenes, también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas, para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús, porque Él es la luz que no se apaga, es la luz que brilla aún en la noche. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos, como dice Esdras 9:8. Dice el sacerdote Esdras: nuestro Dios ilumina ilumina nuestra mirada, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras ganas de hacer algo en la vida, siempre con la luz del Señor.
Iluminarse y dejarse iluminar. Y aquí, ¿qué mejor foco de luz que la luz de Jesús? Él siempre está pendiente y, como dice muy bien el Papa, Él puede iluminar cada vez nuestros pasos, nuestras inquietudes, en las situaciones que tenemos a veces difíciles, también en los momentos de alegría. En todo momento nos ilumina con su palabra, con su testimonio, con su generosidad, con su perdón. Tenemos un punto de referencia importantísimo, porque como dice el Papa ahí, aunque esté en las situaciones complicadas, la situación oscura, siempre sabemos que está presente la persona de Jesús. Alguna persona que estábamos conversando tomó una Biblia que estaba con una preocupación y la abrió en una página para decir que estaba muy bonita la Biblia que tenía en la mano. La abrió y leyó algo y dijo, pero Dios mío, esto es lo que yo necesitaba que me dijeran. Eso nos pasa muchas veces, creo que todos hemos experimentado esto alguna vez. Cómo la Biblia, estando en una situación particular, al abrirla nos da una luz, nos ilumina con la palabra de Dios. Nos ilumina con una enseñanza, con un ejemplo de lo que Jesús puede hacer para todos nosotros.
Continúa diciendo el Papa, pero quisiera decirles que no nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores. No, eso encandila. No nos volvemos luminosos cuando mostramos una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos. No, no, aunque nos sintamos fuertes y exitosos. Fuertes y exitosos, pero no luminosos. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando, acogiendo a Jesús, aprendemos a amar como Él. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos. Eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo. Vas a hacer luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, miras a vos mismo como un egoísta, ahí la luz se apaga.
Como el bombillo. Exacto. Entonces, este es un punto muy interesante. Mira que deseamos el iluminar, que es en este momento en Jesús, es el que nos ilumina. En la medida en que nosotros actuamos y amamos como hace Jesús, es como podemos realmente ser luminosos. Creo que algunos hemos conocido personas luminosas en la vida. Y pienso ahorita y lo recuerdo con mucho aprecio al padre Célico Caicedo. Ya falleció, pero era un hombre que era luminoso. Y fue luminoso para muchas personas a las que él atendió, animó, acompañó en su vida con alegría, con entusiasmo, en situaciones que a veces eran difíciles porque él trabajaba principalmente con campesinos. Esa figura, esa persona era luminosa para muchos que lo rodeaban. Y así creo que todos conocemos a alguna persona que tiene esa característica de ser alguien que cuando llega, cuando se acerca, cuando forma parte de un grupo, como que el grupo se siente impregnado de una energía positiva, de una persona que ayuda, que aporta, que sabemos que por difícil que sean las situaciones, nos ayuda a encontrar una solución. Y es una persona que está conectada permanentemente con Jesús. Está entrenada en esa tarea y se entrena precisamente mediante la oración. La oración es la que nos permite acercarnos, profundizar, aceptar esa luz que Jesús transmite, que es la fuente de la luz. Él es el camino de la verdad y la vida. Entonces, ahí encontramos una posibilidad de poder avanzar. Y sigue diciendo entonces el Papa, el segundo verbo es escuchar. En el monte, una nube luminosa cubrió a los discípulos y esa nube, desde la cual habla el Padre, ¿qué dice? Escúchenlo. Mateo 17, 5. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Está todo aquí. Y todo eso que hay que hacer en la vida está en esta palabra. Escúchenlo. Escuchar a Jesús. Todo el secreto está ahí. ¿Escuchas qué te dice Jesús? Yo no sé qué me dice, dice alguno. Agarra el Evangelio y lee lo que dice Jesús, lo que dice en tu corazón. Ahí está la expresión típica argentina, agarra. Agarra el Evangelio y lee lo que dice Jesús, lo que dice en tu corazón, porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. No nos podemos olvidar eso. Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Él revela que Dios es Padre, es amor. Él nos enseña el camino del amor. Escúchalo a Jesús, porque por ahí nosotros, con buena voluntad, emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos, disfrazados de amor. Tené cuidado con los egoísmos disfrazados de amor. Escúchalo, porque Él te va a decir cuál es el camino de amor. Escúchalo.
Y nos advierte tanto en la anterior palabra como en esta, evitar lo que Él mismo dice, la autorreferencialidad. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, la luz se apaga. Cuando no salimos, cuando no escuchamos y nos orientamos a los demás, tampoco logramos nada. Entonces, por eso es importante abrirnos a los demás. Por eso la insistencia del Papa de la cultura del encuentro, de la iglesia en salida, de ir a los otros, de amar a los demás a través del servicio. Entonces, eso es lo que evita la autorreferencialidad, o sea, creernos la última Coca-Cola del desierto, como se dice coloquialmente, o centrarnos en nosotros mismos.
Y mira que también está el otro tema que lo ha mencionado en otros de sus discursos, de sus documentos, de sus escritos, el tema de cómo en una sociedad con tantos medios de comunicación, con tantas formas de información que nos apabullan, que nos llenan nuestro teléfono, nuestro computador, la radio, la televisión, los TikTok, los no sé qué, los y sé cuántos, y estamos permanentemente. Y uno, cuando mira, por ejemplo, en el Transmilenio, en los buses, muchas personas van, a veces ya con unos audífonos grandes, metidos, encerrados, mirando su teléfono, escuchando y mirando. Ayer en el Transmilenio un joven todo el tiempo estaba permanentemente pasando, casi que ni miraba. Yo pensé en los zapping, que se decía el zapping, que era ese pasar los canales de televisión sin mirarlos, mirando a ver qué había por ahí. Pues esto hacía lo mismo, creo que era con TikTok, pasaba y pasaba y pasaba, y ahí escuchaba música, pero a la vez estaba viendo lo que estaban allí. Entonces hay muchas comunicaciones, hay muchos mensajes, hay mucha información que nos puede apabullar. Y entonces uno dice, ¿y cómo hacemos para escuchar a Jesús? ¿Cómo hay que buscar el camino para que nuestro corazón, nuestro oído, se concentre en el mensaje de lo que nos dice Jesús? Y entonces hay muchas tentaciones. Es el tema de la mundanidad, de esas circunstancias que nos invitan precisamente a ir por otro camino. Como dice él muy bien, puede ser que nos inviten a otros caminos, pero no siempre son los caminos que son verdaderos, porque son egoísmos. Están disfrazados de amor y nos lo muestran con mucha frecuencia. Entonces, escuchar es una tarea muy importante. Estamos acostumbrados a hablar. Lo estamos haciendo aquí, ahorita en este programa. Hablamos. Escuchar es clave. Para poder venir aquí tenemos que escuchar. Y escuchar al Papa. Y escucharnos aquí entre nosotros comentando lo que dice el Papa.
Y continúa el Papa diciendo, resplandecer, la primera palabra, sean luminosos, escuchar para no equivocarse el camino. Y al final, la tercera palabra, no tener miedo. No tengan miedo. Una palabra que en la Biblia se repite tanto, en los evangelios, no tengan miedo. Estas fueron las últimas palabras que en este momento de la transfiguración Jesús dijo a sus discípulos, no tengan miedo. A ustedes jóvenes que han vivido este gozo, estaba por decir esta gloria, bueno, algo de gloria es, este encuentro con nosotros, a ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse, A ustedes que a veces piensan que no serán capaces, un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes, tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados, por intentar esconder el dolor disfrazado con una sonrisa. A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan como la tierra necesita la lluvia. A ustedes jóvenes que son el presente y el futuro. Sí, precisamente a ustedes jóvenes, Jesús hoy les dice, no tengan miedo. Recordemos que esta frase la trajo a cuento también en Jornadas Mundiales de la Juventud del Papa Juan Pablo II y en otras oportunidades. Él también lo decía en primera persona del plural, no tengamos miedo, y a los demás no tengan miedo. Y es el valor de afrontar la vida a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Entonces tenemos la compañía siempre de Jesús, su apoyo, y por eso nos invita el Evangelio a no tener miedo. Y por eso el Papa invitaba a los jóvenes a que fueran valientes, a que no tuvieran miedo a pesar de todas las circunstancias de la vida. Y a pesar que nosotros mismos a ratos las circunstancias nos desaniman, y sin embargo es importante tener el valor de afrontar todo eso, de salir adelante, de caminar para superar el temor y para no tener miedo, porque el miedo paraliza, el miedo lo estanca uno, el miedo no deja avanzar, y entonces a veces por miedo uno se queda quieto. Y entonces el Papa está invitando a todo lo contrario, está invitando a caminar y a superar ese temor natural del ser humano. Está en nuestro ADN que nos dé miedo, que nos tengamos temor. Sin embargo, nos invita, nos motiva a superar ese miedo y a caminar siempre hacia adelante.
Y fíjate que uno entiende por qué él dice el Papa con tanta fuerza esto a los jóvenes, porque cuando dice allí que a veces el pesimismo se mete entre nosotros, que las circunstancias que se viven, piensa uno por ejemplo en los jóvenes que se han llamado los nini, que ni estudian ni trabajan, y ni estudian ni trabajan muchas veces no es porque no quieran, es porque no tienen posibilidad de empleo. El desempleo juvenil es muy alto, y muchas veces cuando son contratados los jóvenes, si es que aceptan el que no tengan experiencia, entonces generalmente los salarios que reciben son bajos y muchas veces con jornadas duras, difíciles. Entonces hay ahí una situación. Y no estudian porque no tienen acceso, no tienen posibilidades de pagar una matrícula, de tener lo necesario para poder ingresar a la universidad, por ejemplo, o a un instituto de educación superior. Entonces, esas condiciones son las que hacen precisamente que las personas en un momento determinado tengan miedo. Y la insistencia del Papa es importante en ese sentido, que no se tenga miedo, como has insistido muy bien, Hans. Los jóvenes quieren cambiar el mundo, y eso es tarea, yo diría, esa es la tarea, la misión fundamental de los jóvenes, mover el mundo, hacer que nos adultos, los mayores, como que reaccionemos frente a lo que hemos venido haciendo y veamos que no ha sido perfecto y que hay que ajustar cosas. Entonces, el no tener miedo es una invitación permanente para todos. Decía tal vez, si no recuerdo, es Mahatma Gandhi, que decía que no tenía temor a la maldad de los malos, sino como a la apatía, al temor, a la indiferencia de los buenos. Y entonces, ¿por qué los buenos no hacen lo que deberían hacer siendo buenos? Porque nos da miedo, porque tenemos miedo a la crítica, miedo a que no funcione, miedo a que no, los demás no hagan caso. No, la invitación es esa, es no tengamos miedo, porque el mundo necesita el aporte de todo, particularmente, muy bien, como dice el Papa ahí, de los jóvenes, porque son el presente y el futuro. Y por eso, como dice, terminó ese párrafo diciendo, precisamente a ustedes jóvenes, Jesús hoy les dice, no tengan miedo.
Les decía hace un momento que en varias ocasiones el Papa Juan Pablo II nos dijo a todos, no tengan miedo. De manera específica, el 22 de octubre del 78, día solemne de la inauguración de su pontificado, el Papa Juan Pablo II miró a la multitud que se encontraba en la plaza de San Pedro y predicó una apasionada y poética homilía. En su punto culminante lanzó una serie de desafíos, cada uno subrayado por esas palabras: no tengan miedo. Así comenzó el pontificado Papa Juan Pablo II, animando a las personas, estimulando a la multitud en la plaza de San Pedro y a lo largo de todo su pontificado también reiteró ese llamado, esa invitación a no tener miedo, con la conciencia que él tenía de que el miedo paraliza, el miedo estanca, el miedo no deja avanzar, el miedo a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas o a no tomarlas. Por eso es interesante que el Papa Juan Pablo II comenzó su pontificado de esa forma y ahora el Papa Francisco le insistió a los jóvenes en Lisboa en el mismo sentido.
45 años después repite lo mismo. Y fíjate que ya que trajiste a colación el recuerdo del Papa Juan Pablo II, es interesante ver que él dio testimonio también de no tener miedo. Con sus viajes, que empezó a ir a sitios donde había dificultades, donde muchas veces le decían, es como riesgoso, allá como que nos toca tomar muchas medidas. Y sin embargo lo hizo, no tenía miedo porque quería anunciar la palabra. ¿Qué es lo que hace el Papa Francisco también? Ahora que está yendo a países donde no es la mayoría en la población católica, sino otras confesiones. Y también lo mismo, va allí a llevar el anuncio de la persona de Jesús sin miedo, con alegría, con entusiasmo, con propuestas de ayuda, de caminar juntos, de avancemos construyendo y cuidando la casa común, construyendo la fraternidad universal, buscando otras alternativas, otros modelos para la economía, una economía que sea más humana. Entonces, ahí se hace esto y algunos dicen, pero ¿por qué hace esto este señor? Sin miedo, porque sabe que en el corazón de las personas, cualquiera que sea la creencia, siempre hay algo bueno, hay una bondad. Las semillas de Dios están allí y entonces hay que buscar la manera de despertarlas, de animarlas, reconfortarlas para que puedan dar pasos adelante y sin miedo avanzar en la construcción de una sociedad cada vez más justa, fraterna, solidaria, inclusiva. Ese es el punto importante de esta invitación.
Además, muchos se pueden preguntar por qué el Papa viaja a países donde la minoría son los católicos. Pues justamente porque quiere confirmarlos en la fe, quiere animarlos y quiere decirles que no tengan miedo. Por ejemplo, el viaje a Mongolia, la religión mayoritaria de ese país es budismo y la minoría es cristianismo. Algunos dicen que hay a lo sumo 2.000 cristianos. Y sin embargo, el Papa quiso estar ahí, animarlos. Y otro gesto interesante que hizo el Papa fue a un misionero en el consistorio que va a haber ahora el 30 de septiembre, lo nombró cardenal y él trabaja en Mongolia. Entonces algunos dirán, pero ¿cómo se le ocurre a este Papa? Pues justo para animarlos, para animar a esa comunidad cristiana que es minoritaria en ese país, para motivarlos. Y en últimas es un gesto de decirles no tengan miedo en ese contexto en el que viven.
Terminando esta visita, esta homilía del Papa Francisco, su mensaje, sus palabras se dirigen a los jóvenes de la siguiente manera. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos a cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo quien los está mirando en este momento. Nos está mirando. Él los conoce. Conoce el corazón de cada uno de ustedes. Conoce la vida de cada uno de ustedes. Conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes. Lee nuestros corazones. Y Él hoy les dice aquí en Lisboa, en esta Jornada Mundial de la Juventud, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. Bueno, nuestro programa ha terminado, por su tiempo está previsto. Recuerden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos en nuestro próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.